Tenemos una entrevista que va a realizar Néstor Restivo, te escuchamos.
Mario, el 19 de febrero, en dos domingos, sin contar mañana, hay elecciones generales en Ecuador. Después de 11 años de gobierno de Rafael Correa, el presidente Correa no se puede presentar por el tema constitucional. Es en un modelo electoral similar al de Argentina, para triunfar el candidato debe sacar el 50% de los votos más uno, o 40% y una diferencia de 10 sobre el segundo, bastante parecido a la Argentina. Si esto no ocurriera, hay una segunda vuelta en el mes de abril, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de tener un panorama de la cuestión ecuatoriana, de quiénes son sus candidatos y cómo está la situación en Ecuador, donde también va a haber una en paralelo a la elección presidencial, hay un voto a favor o no de un referéndum sobre el tema de si los funcionarios pueden tener o no dinero en paraísos fiscales o no, guaridas fiscales, un tema bien interesante, y también del legado de Rafael Correa. Para hablar de todos estos temas estamos con Fernando Casado. Él es español, es un analista que está viviendo en Ecuador, autor de varios trabajos, uno particularmente recomendable es Antiperiodistas, un trabajo que hizo Casado sobre la manipulación mediática en nuestra región, particularmente sobre Venezuela. Así que vamos a hablar con él sobre las elecciones ecuatorianas. Fernando Casado, Néstor Restivo, desde Buenos Aires, desde Radio Nacional. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, en principio que nos des un panorama de cómo están las cosas a nivel electoral. Sabemos que el candidato oficial, el que ha elegido la Alianza País, es Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa en su primera presidencia, en un binomio con el actual vicepresidente, y con una cantidad de candidatos de la oposición, particularmente Cynthia Bietri, del tradicional Partido Social Cristiano, conservador, y un neoliberal puro como es un banquero que es Guillermo Lasso. Pero quisiera que nos cuentes desde allí, desde Ecuador, cómo se está viviendo apenas 15, 20 días de las elecciones este escenario electoral.
Pues en términos generales la campaña se está presentando de manera bastante tibia, ¿no? Sorprende que siendo una campaña presidencial, y no solamente que sea una campaña presidencial para el Ecuador, sino también la importancia que tiene a nivel geopolítico regional, porque veamos cómo en Argentina la resaca neoliberal con la vuelta a Macri, el golpe parlamentario con Temer en Brasil y algunas otras pérdidas electorales como el referéndum en Bolivia o en Venezuela también, que el año pasado se perdió la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, es también muy importante para ver un poco a los agoreros del fin de ciclo. Si se perdiera por parte de la Revolución Ciudadana las elecciones en el Ecuador, hablarían de un fin de ciclo, y en caso de que ganara la continuación de la Revolución Ciudadana, pues estaríamos hablando de que habría todavía una masa crítica de países que apoyarían esos gobiernos progresistas. Con lo cual, son muy importantes las elecciones, y es mucho lo que se juega en el Ecuador, porque además los dos modelos que se están presentando por los continuadores de la Revolución Ciudadana y Lenín Moreno con Alianza País y los candidatos de la derecha, que serían los dos que has mencionado, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, pero también habría un tercer candidato que es muy interesante, que es Paco Moncayo, pues lo que quieren de alguna forma es revertir todo el modelo asentado bajo la Constitución del año 2008, que fue la que marca un poco la senda de las reformas institucionales que se dieron en Ecuador en los últimos 10 años, y volver también a un sistema previo al marco de la Constitución del 2008 y que de alguna forma vuelva a afianzar la restauración conservadora en el Ecuador. Con lo cual sí que hay dos modelos muy diferenciados, el del candidato de gobierno y el del resto de los candidatos, que están en una confrontación franca y directa, sí, por la hegemonía de la presidencia y de las instituciones a partir del 19 de febrero.
Fernando, hablaba recién de esta idea que tienen algunos de que hay un fin del ciclo progresista en América Latina. Esta elección entre los ecuatorianos, ¿se vive de esa manera? Es decir, ¿influye lo que pasó a nivel regional en la elección que va a haber el 19 de febrero?
Poco. Quizás más entre quienes están por la opción de gobierno, ¿no? Las posturas opositoras evaden ese tipo de lecturas porque de alguna forma ellos tratan de posicionar, como ocurrió por ejemplo en las elecciones de Argentina, la palabra cambio. Pero la palabra cambio como algo más una lectura de política interna y no tanto cambio como un movimiento regional de la izquierda contra la derecha, los buenos contra los malos. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, una de las líneas de ataque de la oposición ha sido Venezuela. Es decir, hay una construcción de una imagen muy negativa de Venezuela y en ese sentido, de nuevo, también hay paralelismos con lo que ocurrió en Argentina, en la que se trata también de decir que la continuación de la posición de gobierno sería llegar a acabar en una situación desastrosa como la venezolana, habiendo previamente también construido una muy mala imagen de lo que está ocurriendo en Venezuela y muy distorsionada por parte además de los medios hegemónicos. Pero aparte de ese espejo de Venezuela, no existe realmente una comparación regional más allá de círculos muy reducidos, ¿no? Y, por supuesto, desde la posición del gobierno sí que se trata de mostrar cómo esto también tiene mucho que ver, o la interferencia de los partidos de derecha tiene muchísimo que ver con una situación geopolítica regional de lucha de poder.
Te quiero preguntar sobre los candidatos, sobre Lenín Moreno, si tiene todo el apoyo de Alianza País, el bloque de partidos que formó y que apoyó a Rafael Correa, y del lado de la oposición, que nos cuentes un poquito quiénes son Viteri y Lasso, para tener claro quién podría ser eventualmente un rival en un balotaje o con posibilidades quizá en esta primera vuelta.
Sí, bueno, tal y como está de alguna forma, como reflejan las encuestas que están haciendo en este momento, sería Lenin Ponda pues al 35% más aproximadamente, con lo cual no le llegaría a esa aspiración que diste al principio del programa, en la que tendría que llegar a un 40% con una diferencia de 10. En principio, Lenin pues fue vicepresidente en el primer gobierno de Correa. Es una persona con discapacidad, es una persona muy querida porque fue artífice de muchos de los programas sociales insignes en el gobierno de Rafael Correa. Fue después, posteriormente, representante de las personas con discapacidad en Ginebra, en las Naciones Unidas, teniendo un cargo muy importante y de alto nivel en ese organismo internacional. Y es una persona que tiene y disfruta de un gran prestigio a ese nivel. En principio, hay una cohesión muy importante de las fuerzas que apoyan el movimiento Alianza País, que no es un partido político, sino un movimiento electoral también. Y Jorge Glass sería su vicepresidente, que ha sido el segundo vicepresidente del gobierno de Correa. Sí. En cuanto a Lasso, Lasso es un banquero que representa pues claramente también en su coalición, creo, Suma, una derecha liberal, y que además cuenta con el apoyo de Suma, que es el partido, por ejemplo, que tiene actualmente la alcaldía de Quito y tienen bastante poder, y su vicepresidente es Andrés Páez, que es una persona pues muy radical, no solamente en cuanto a sus posturas económicas, sino también en lo mediático, una persona, al igual que Lasso, que incluso se ha visto que tiene vínculos con Estados Unidos, que viene rechazado, como el investigador Eric Gold acaba de publicar aquí un libro en el Ecuador, vínculos con la embajada de los Estados Unidos. Lasso fue también responsable, uno de los responsables y artífices del llamado feriado bancario durante el año 98, en el cual hubo una bancarrota de una gran cantidad de bancos en el momento en el que se produjo la dolarización en el Ecuador, pero que sabiéndolo previamente sacaron todas las divisas y se enriquecieron de manera ilícita, llevando a la bancarrota no solamente a los bancos, sino a la gran parte de la economía de los ecuatorianos. Y él es un alto dirigente en el Banco de Guayaquil y de alguna forma tiene en su programa político, aunque no lo expresa de esa manera, una visión muy bancarizada y empresarial de lo que sería la política. Es muy interesante que su mayor lema es la creación de 1 millón de empleos, pero en este momento la PEA, la población económicamente activa en el Ecuador, es decir, personas que estarían sin empleo y buscando empleo, son 400.000, con lo cual su lema de campaña es un poco ilógico porque no hay suficiente población activa como para darle trabajo de acuerdo al lema de Lasso. Entonces, esa sería, entonces podríamos incluso definir su lema de campaña como publicidad engañosa. Cynthia Viteri es del Partido Social Cristiano, como acabas de mencionar, es una política de vieja data aquí en el Ecuador. Ella, de alguna forma, es la delfín de Jaime Nebot. Jaime Nebot es en Guayaquil el alcalde, es un feudo de los social cristianos, es una ciudad que siempre ha estado en manos de la oposición. Se dan cosas muy interesantes en el Ecuador, como que la gente, el guayaquileño, vota por la alcaldía a Nebot, pero vota en las presidenciales o ha votado por Correa. y ella fue también en el año 2006 candidata presidencial, sí. Cuando se presentó por primera vez Rafael Correa a las elecciones, y de alguna forma ella intentó llevar a cabo junto con Nebot una unidad de los distintos sí. partidos políticos, que no cuajó, y al no cuajar, pues finalmente se lanza Cintia como delfín de Jaime Nebot por separado, sobre todo intentando y aspirando a la atracción del voto en la costa, que es donde ellos son más fuertes, los socialcristianos, y hoy en día Cintia Viteri y Jaime Nebot compiten por el segundo puesto, que en principio pareciera que el segundo puesto sería para Guillermo Lasso, pero algunas encuestas empiezan a dar cómo Cintia Viteri le está comiendo gran parte de su caudal sí. electoral. Porque de alguna forma estos dos grandes partidos de oposición lo que están intentando hacer es llegar a una segunda vuelta, que en una segunda vuelta sí se diera la unificación de las fuerzas de derecha, un poco también como ocurrió en Argentina, y que finalmente lo que ocurrirá es que gane las elecciones la oposición al gobierno, porque sí. saben que en primera vuelta van a perder, y que van a perder por más de un 10%, pero aspiran a que Lenin no llegue al 40%. Y por último, me gustaría hacer una pequeña reseña también de Paco Moncayo, porque Paco Moncayo es un personaje interesante, que tendrá alrededor de un 12-10% en las actuales elecciones, un antiguo general y antiguo alcalde de Quito, y que se presenta como la izquierda, el candidato de la izquierda dentro de los candidatos de oposición, lo que de alguna forma ha traído a gran parte o a una parte significante de votantes tradicionales de Alianza País descontentos con algunas, sobre todo en el momento de dificultad económica que vive Ecuador, y que han ido a parar a, sí. a Paco Moncayo los votos o las intervenciones electorales.
Igual, bueno, es interesante.
Un pequeño resumen.
Es interesante esta última postura, porque en el caso de un balotaje se supone que también, así como la derecha se uniría, se supone que los votantes de Paco Moncayo irían al candidato Lenín Moreno. Eso es lo que uno prevería.
Podría ser.
Estamos hablando con Fernando.
Podría ser, pero tampoco se asegura una transferencia de votos. No, a lo mejor Paco Moncayo sería una especie de masa.
Ok. Estamos hablando con Fernando Casado, él es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Dos preguntas muy puntuales y las últimas. Fernando, la primera es que nos cuentes qué es esta votación de un referéndum sobre las guaridas fiscales, es decir, de no permitir que los candidatos a futuras elecciones tengan dinero offshore, que es bien interesante para lo que está pasando en la región. Y después te quiero hacer una última sobre el legado de Rafael Correa.
Vale. Muy interesante además cómo lo has definido, como guaridas fiscales, ¿no? Y no como paraísos fiscales. Sí, ha sido un problema importante en el Ecuador, al igual que en todos nuestros países del sur, el hecho de la existencia de la elusión y la evasión de impuestos, y cómo además quien más dinero tiene normalmente lo ha introducido en esas guaridas fiscales. Se calcula que los dos últimos años ha sido más de 3.400 millones de dólares lo que ha huido del país, dinero que podría haberse, de haberse recaudado ese dinero en el país, en Ecuador, habría sido dinero suficiente como haber reconstruido todo el desastre y la devastación que causó el terremoto en abril del año 2006.
Sí.
Entonces, como además muchos de los candidatos están en este momento con dinero en fuera del país, eludiendo y evadiendo la recaudación de impuestos, pues de alguna forma lo que se quiere es que como parte de esa ética del servidor público, quien tenga dinero en paraísos fiscales no pueda asumir un cargo público de elección popular. Parece ser que además, aunque muchos de los votantes, y Lasso, por ejemplo, es uno de los que tiene dinero en paraísos fiscales,
claro.
Y es curioso que es muy posible que ese referéndum se gane con creces, incluso gente que vaya a votar por Lasso, pues votaría por este referéndum a favor. La consecuencia sería que en un año tendrían que deshacerse del dinero de los paraísos fiscales, según lo que se establece también como transitoriedad de la propia aprobación del referéndum. Y por supuesto, a partir de las próximas elecciones, ningún candidato podría tener dinero fuera del país. Es una medida muy interesante.
Sí. Realmente es muy novedoso, y la verdad que es muy auspicioso. Y lo último, digamos, antes la historia ecuatoriana pre-Correa era de una inestabilidad total, de crisis absolutas. Correa hace 11 años que gobierna en un país que ha mejorado enormemente sus condiciones sociales, su imagen pública, digamos, a nivel mundial, y sobre todo la estabilidad, ¿no? Te pregunto si coincidís con que ese es el legado principal de Correa, o en todo caso tu opinión al respecto.
Sí, no, sin duda coincido con esa lectura que has hecho. fueron, al menos que tuvieron que huir en helicóptero tres presidentes en siete años, y después hubo otros muchos presidentes que tampoco pudieron terminar su mandato, o vicepresidentes que se transformaron en presidentes. Entonces, ha habido un cambio a nivel de estabilidad política. El presidente Correa es el que más duración ha tenido en la historia republicana del Ecuador, pero creo que el legado podríamos extenderlo a otros muchos parámetros, ¿no? Creo que desde el punto de vista también de la construcción de un nuevo sujeto político, gracias a una constitución muy novedosa, que creo que además es una constitución que por primera vez no está amoldada a un proyecto político personal, sino más bien a servicio de un nuevo tipo de Estado, un Estado que además se aspira a ser más eficiente y a servicio de la ciudadanía, pero sobre todo también, y lo has mencionado ahora, el tema de los logros sociales, ¿no? Hay una serie de que yo las calificaría como logros irreversibles, ¿no? En materia de erradicación de pobreza, con una disminución del 30% de la pobreza y un 50% de la pobreza extrema, un mayor incremento y acceso a la educación, un mayor incremento y acceso a la salud, las mejores infraestructuras en carretera del país y en vivienda, en una gran cantidad de distintos niveles, ¿no? Entonces creo que esos logros sociales indiscutibles son también una mayor recaudación tributaria y mejor redistribución del ingreso, una menor desigualdad en el índice Gini de 8 puntos entre los más ricos y los más pobres, una reorganización del ingreso también con transferencia del decil más rico al decil más pobre, hacer una sociedad más justa y para todos. Y después, por supuesto, también podríamos continuar, por ejemplo, con logros también de carácter internacional. Ecuador ha sido un país que ha estado a la vanguardia ahora de tratar de llevar a cabo tratados internacionales en los cuales las multinacionales sean también sujetas de derecho y no solamente los estados responsables de violaciones de derechos humanos. Sí. Se está negociando el tratado vinculante en las Naciones Unidas en este momento. El hecho de que por primera vez también sea el sur el que le da refugio a los refugiados políticos del norte, como ha ocurrido con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. A la vanguardia también intentar reformar el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el sesgo tan pronunciado que tiene y reforzar a la Corte Interamericana. Y así podríamos continuar relatando una serie de logros y una serie de reformas que son realmente loables en tan solo una década de gobierno y que creo que le han dado la vuelta no solamente al país, sino que el rol que está jugando un país como Ecuador, que antes ni siquiera contaba en la primera línea, ni en la tercera línea, ni en la serie 3, de países importantes, pues ahora creo que se juega los partidos con los más importantes en un plano de igualdad.
Muy bien, Fernando, muy claro tu análisis y tu panorama electoral. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional en Buenos Aires, hablando Fernando Casado desde Quito. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
El entrevistado, les recuerdo, es docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, es español. Y bueno, ahí está el panorama, ¿no? Lenín Moreno, el sucesor, digamos, de Correa, tiene la mayor intención de voto. El tema es si va a llegar a segunda vuelta o no, con dos rivales, uno típicamente neoliberal, un banquero, y la candidata Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, del Partido Conservador, y el legado de Correa, ¿no? Ecuador, un país destruido en las últimas décadas, con crisis políticas permanentes, económicas. Muchas veces lo hablas vos también, Mario, lo que fueron los gobiernos populares y en el caso de Ecuador siguen siendo un mérito que se le reconoce poco en la estabilidad en crecimiento que han logrado estos países. Y bueno, ahora con la posibilidad de refrendar su mandato con un nuevo candidato como Lenín Moreno, que la va a tener que pelear duramente con la derecha ecuatoriana.
Néstor Restivo.